Buenas noches a todas y todos ustedes. ¿Se oye? Yo voy a empezar con una cosa que suena muy bien y que yo suelo decir. La honradez con lo real. ¿Qué quiere decir? Sinceramente, llevamos aquí casi 2 horas. Sobre todo ustedes, y yo no, pues, y si me comprenden, o si yo he estado sentado más atrás, no por no querer estar aquí ni junto a ustedes, sino porque, bueno, mi salud no es la mejor, entonces me tengo que mover un poquito. Entonces, ¿dónde está? Bueno, Ignacio Ellacuría, el legado. Obviamente varias de las cosas van a convergir con lo que ha dicho Juan José, pero bueno, así, a mi manera. Y no sé aquí quién dice cuándo ya es hora, aparte del rostro de ustedes.
¿Sí?
No, que ya es muy... Entonces ya le he puesto así de arriba. Ignacio Ellacuría, cristiano, jesuita y creyente. Entonces, introducción mía. Primero, no tengo un texto de esto que voy a decir, pero para que sepan, en la revista Latinoamericana de Teología del año 2010, en el número 79, para que sepan, escribí un artículo que sale bastante de esto. Y en el último número de la revista del año pasado, que es el impacto de Monseñor Romero sobre Ignacio Ellacuría, pues también se dice más pausadamente, sin tantas repeticiones. Bueno, entonces, introducción, el legado teológico de Ignacio Ellacuría. En su significado más primordial, para mí, el legado es el su ser, hacer, su pensar y afectarse, su vivir y morir, como el de Monseñor Romero y como el de Jesús de Nazaret. Luego, en un significado importante pero derivado, es cómo conceptualizó y publicó. Publicar, ¿qué quiere decir? Hacer accesible religiosa y cristianamente varios contenidos. Segundo, sobre ambas cosas me ha tocado hablar varias veces. ¿Por qué digo eso? Pues... Bueno, quizás aquí no tanto, pero los que me han oído, pues comprendan, me vuelven a preguntar, pues vuelvo a contestar, ¿no? Las repeticiones son inevitables y ocurren ante un grupo de estudiosos amigos. Aquí hay, y hay algunos amigos y conocidos estudiosos de Ellacuría, pues habrán oído esto. Pero me han pedido volver a hacerlo estos días. Solo quiero decir que no es cualquier día. Es el día, bueno, hace 2 días en que los mataron, ¿verdad? Y eso es... ¿Qué es la realidad para Ignacio Ellacuría? Pues el día que resucite, que nos lo diga bien, o si no, Tamayo, que nos lo explique bien. Yo de eso no tengo duda. Pero que lo mataron y que los mataron, esa es una realidad que estamos recordando. Y espero que realmente. Bueno. Y esa muerte, pues fue real. Cruel. Bueno. Cruel fue sobre todo la de las dos mujeres, ¿no? Y aceptada, pues, por ellos libre y generosamente. Tercero, el tema de, me parece a mí, el legado de Ignacio Ellacuría es de gran importancia y Juan José, pues, lo ha expresado, ¿no? Esta importancia. Yo, así, introductoriamente, como veo yo las cosas, en la conceptualización y mentalización de Ellacuría, bueno, obviamente están presentes la filosofía zubiriana, la teología de la liberación, la teoría de Marx, como has dicho tú, y eso ya los estudiosos pueden pensar sobre eso, ¿no? Pero pienso también que el Ellacuría, que deja, lega teología, y que él mismo es una especialidad teologal, ayuda a profundizar en las dimensiones mencionadas. Bueno, entonces solo quiero decir que creo que lo he dicho alguna vez también, ¿no? Yo a veces he escrito el Ellacuría olvidado, el Ellacuría, no el desconocido, porque mucha gente lo conoce y mejor, analíticamente mejor que yo, lo digo con toda sencillez. Pero el olvidado, ¿verdad? Pues por lo menos, si no está olvidado, pues a ver, venga. Y a mí, y sí, una vez dije que lo que no podemos hacer con el Ellacuría es dilapidarlo, ¿verdad? De desconocerlo, mala suerte, ¿verdad? Vale. Entonces, como he dicho, 3 palabras. El Ellacuría cristiano, me centraré un poquito, y no la, bueno, en el pueblo crucificado. ¿Y por qué digo que eso es muy cristiano? Cristiano son muchas cosas. Voy a citar a un alemán, en su tiempo también estudiamos, ¿verdad? Y olvidado. Martin Keller, que es del siglo XIX, era un neoliberal, y decía, ¿qué son los evangelios? ¿Los relatos evangélicos qué son? Una larga introducción ¿a qué? A la pasión. ¿Qué son los evangelios? Según este señal, eso se puede decir. Son la pasión de Jesús, la cruz, con una larga introducción, que Jesús predicó el reino, todo eso. Bueno, entonces, en eso voy a hablar un poquito. Al hablar de la eyaculía jesuita, pues lo fue, ¿no? Aquí sí más breve, pero para para decir que habló de, también lo saben o lo han oído muchos, civilización de la riqueza. Y luego dice que es contraria, contraria. No se pueden poner juntas a la civilización de la pobreza. Y lo peor aún es cuando dice, y lo que nos va a humanizar es la civilización de la pobreza. Y pues acaso no hay tiempo que no, cuando ya hablo mucho me dicen, pues yo ya me conozco, ¿verdad? Me dicen, ¿y por qué no? Mire, la palabra esta de pobreza, ay, ¿y por qué no le cambia? ¿Y por qué no dice de la austeridad? Bueno, pues toda la, una cosa es ser austero, es actitud subjetiva, y otra cosa es pobreza, es realidad objetiva. Se puede ser austero siendo rico, pues es austero. Pero sin la razón de la pobreza, bueno, quiero decir que voy a hablar un poquito de eso. ¿Y por qué como jesuita? Porque San Ignacio de Loyola, en aquel tiempo así le llamábamos, ahora es, bueno, San Ignacio escribió aquello de que hay dos caminos, dos banderas, bueno, ya llegaremos a eso. Y tercero, el eyacuría creyente. No es ninguna tontera saber si alguien es creyente. Yo creo que el Concilio de Trento decía, no sé si hablaba de la fe, pero sí de la gracia, que nadie sabe si está en gracia o no. Fíjense ustedes, problema que no tienen, digo, pregunta que no se hacen ustedes ni yo. ¿Pero qué es eso de creyente? Pues la curia fue creyente o no, bueno, pues usted. Pero sí, ¿por qué? Porque en mi opinión, bueno, esto ya es, al hablar de la curia creyente me centraré en el Dios que se le apareció, obse, en griego, se le apareció, se le dejó ver el Monseñor Romero. Y en el ser llevado él, sea cual fuere su fe, en y por la fe de Monseñor Romero. Bueno, eso es lo que quiero decir, y vamos a ver si sale largo o breve, pero de verdad que no quiero que entiende, ¿no? Esto no es hablar por hablar, porque yo aunque estoy un poco cansadito, estas cosas sí me... Pero lo primero es, de esto ya ha hablado Juanjo, pero bueno, tenía aquí y aquí. El eyaculía cristiano, pues por no hablar de tantas cosas, voy a decir. Que yo recuerde, el eyaculía habló del pueblo crucificado y dice que es siempre el signo de los tiempos. Por eso es lo que voy a leer frases de él, comentar un poquito y seguimos. Que yo recuerde, eyaculía analizó por primera vez de forma sistemática la expresión pueblo crucificado en 1978. Y que yo sepa, ¿verdad? No mucha gente había hablado de eso, pero mira por dónde. Bueno, lo voy a decir ya desde ahora. Pero mira por dónde, en cuanto a formulación, en 1978, bueno, de Yacuría publicó el tema, el texto este en 1981, estaba exilado, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Exilado en Madrid. En 1977, pues otro, llamado Óscar Romero, que estudió teología en la Gregoriana en los años 40, con lo que aquella teología daba de sí, pues tradicional, todo eso. Bueno. Y en el 77, el 19 de junio, recuerdan o sepan, esto sí sepan, que el 12 fue, ¿no?, de marzo del 77 habían asesinado a Rutilio Grande. Aquí nadie, de todos esos nadie ha muerto, todos han sido matados. Tontera grande, pero muy importante, por eso de la hermenéutica, ¿no? Pues que si no, no se entienden las cosas, ¿verdad? Bueno, mataron a Rutilio, el ejército se tomó a Aguilares, estuvo un mes en Aguilares, y allí ¿cómo se dice eso? Cerró Aguilares, nadie pudo entrar ni salir, algunos escapó a algún campesino porque para eso son listos, ¿verdad? Pero y al mes Les pido que no me dejen empezar a hablar y hablar y hablar de esas cosas, porque llevan mucho tiempo. Para mí lo más interesante, sinceramente, pero no quiero extenderme mucho en cada una de esas cosas. Entonces, y hubo varios campesinos matados en ese mes en que el ejército estuvo allí. No se sabe exactamente, yo desconozco el número exacto, serían 50, se van al centenar, dos centenares, bueno. Y entonces, un 19 de junio, cuando los soldados se habían ido, allá fue Monseñor Romero, ¿verdad? Y dijo que iba allí a ver, los soldados pobrecitos, ¿verdad? Habían profanado las hostias, pues, y habían botado las hostias, bueno. Entonces Romero dijo que él iba allí a, ¿cómo es?, a purificar aquello, ¿no? Pero el cuerpo de Cristo, que son ustedes, ¿verdad? Y por cierto, esos ustedes no estaban en la iglesia, porque tenían tal horror de lo que había pasado, que no estaban en la iglesia. La gente que estaba en la iglesia, pues éramos los que les habíamos acompañado a Romero, y estaba llena. Pero había altavoces que sonaban hacia afuera. Entonces la gente de Aguilares y los contornos, pues supuestamente, no, realmente le oían a Romero. Romero empezó, eso sí que no se me olvida, ¿verdad? A mí me toca ir recogiendo cadáveres. ¿Cómo está la jerarquía? Bien, es una cosa, ¿verdad? A mí me toca ir recogiendo cadáveres. ¿Recuerdan que en el siglo X, ¿no recuerdan? Sí. En el siglo XVI, los obispos que venían de Hispania, entonces, unos eran muy buenos conocidamente, otros no tanto, ¿verdad? Pero los reyes de España supongo que tendrían algo de mala conciencia, que cuando se enteraban de los horrores que pasaban aquí, ustedes son, por oficio, por cargo, obispos españoles que están aquí en Latinoamérica, defensores del indio. Entonces cuando yo leí esto, oí a Romero que decía, a mí me toca ir recogiendo, me toca, ese toca, por cargo. Aparte de que me guste o no, o de que el Espíritu Santo me haya inspirado o no, eso es parte esencial de mi ser. Bueno, pero entonces, en la homilía, para volver al pueblo crucificado, dijo, ustedes son el divino exaltado. Usó esa expresión porque en la lectura era del profeta Zacarías. Y después Romero siguió hablando, ustedes son todos estos pueblos martirizados. No es pueblo crucificado y no con la precisión conceptual de Yacuría, ¿no? Pero la cosa es igual. Y si preguntan, ¿y cuál es más? Cosa de ustedes, ¿verdad? Pero no por ser uno y por ser otro, ya es evidente que es más y que no es más. Bueno, entonces, Yacuría dijo en 1981, esto sí va entero, entre tantos signos como se dan, unos llamativos y otros apenas perceptibles, hay en cada tiempo uno que es el principal, a cuya luz deben discernirse e interpretarse todos los demás. Ese signo es siempre el pueblo históricamente crucificado, que junta a su permanencia la siempre distinta forma histórica de su crucifixión. Ese pueblo es la continuación histórica del siervo de Yahvé, que han hecho alusión, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura humana, al que los poderes de ese mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando todo hasta la vida, sobre todo la vida. Yo tengo aquí pues, unas cuantas páginas, ¿no? Pero, aunque, y algo voy a decir, pero aunque no fuese más que eso, Yacuría el cristiano, bueno, pues se puede decir varias cosas del cristiano, pero esto creo yo que nos introduce, en mi opinión, a la Yacuría cristiano y a lo cristiano. Entonces, bueno, aquí como digo, ¿por qué empezar con el pueblo crucificado? Bueno, también es así. Un día, no sé aquí si hay, perdonen, ¿verdad?, que hay mucha gente sabia, algunos ciertamente sí de filosofía, saben que Heidegger se preguntaba que por qué, o sea, la gran pregunta es por qué hay ser, por qué hay ente, ¿verdad? Y entonces la curia, esto está escrito, y escrito aquí la noche, en ECA escribió un artículo y dice, este Heidegger, ¿verdad?, tan, evidentemente, y lo respetaba mucho. ¿Por qué no se preguntó ¿Por qué hay no ser? ¿Por qué no hay, por qué hay no ente, verdad? Quiere decir que lo negativo de la realidad a Yacuría le llegó al corazón, pues eso es, y luego a la cabeza, ¿no? Entonces el signo crucifijo, ¿cómo es? Entre tantos signos como se dan, el principal, pues podría haber dicho, entiéndanme, ¿no? Y con todo, pues, con toda sensatez, bueno, pues, entiéndanme, la pureza de María Virgen, si quieren, ¿verdad? Así. Un crucificado que es pueblo, históricamente, y eso se da ya por supuesto. Entonces, quiero decir, si ustedes van al Concilio Vaticano II, que fue, estos años se da un poco de que hablar, ¿no? Del 62 al 65. El Concilio Vaticano II habla de signo de los tiempos para decir que es aquello que describe una época, ¿verdad? Y además eso fue, bueno, es de las cosas más sensatas que yo leí. Yo lo estudié de jovencito en Alemania. Y dice, ¿y por qué tenemos que fijarnos? ¿Y qué son esos signos? Lo que caracteriza una época. ¿Y qué caracteriza una época? Ahora damos por supuesto que los signos de los tiempos deben ser algo bueno. Ojalá que caracteriza una época, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? que la mujer tome la palabra. Me parece una cosa que caracteriza ahora más que antes y a mí me parece que es bueno. Pero puede caracterizar a una época barbaridades, que es lo que más ocurre en la historia, ¿verdad? Si no vayan por el Congo y demás países, ¿verdad? Pero dice el Vaticano II, ¿y por qué tenemos que fijarnos en esos signos? Para atinarle en la misión de la Iglesia, para atinarle en la pastoral. Si no sabemos por dónde va el mundo y cómo está el mundo, mal lo vamos a arreglar si lo necesita o a aprender de él si lo necesita. Bueno, pero el Concilio Vaticano II dice también, ella Curia no menciona todas estas cosas, pero creo yo que las sabía. Pues tonto no era. Cuando dice que, bueno, aquí está para que no, signos verdaderos, no ya lo que caracterizan de la presencia o de los planes de Dios. Estos son palabras mayores del Concilio, ¿verdad? Entonces ella Curia, cuando habla en lo que les he dicho, no es que hable de, no es que mencione entonces la presencia de Dios, pero sí lo formula más, si no teologalmente Dios, la trascendencia Dios, sino teológicamente cuando dice que esos desgraciados que están ahí mal matados, torturados, esos son la continuación del siervo de Yahvé, ¿verdad? Si quieren, del Hijo de Dios. Bueno, también dice, y ahora más rapidito, la dificultad de discernir ese signo de los tiempos. Y siendo tan evidente, ¿por qué cuesta discernir esto? Ay, Dios mío. Porque los que son parte de ello, que son la inmensa mayoría de la humanidad, bueno, normalmente ni siquiera se preguntan quiénes son y por qué son lo que son. Luego, una de las cosas que hizo la judía y tantos, ¿verdad? Ha sido ayudar también a que ellos se pregunten por qué son lo que son, ¿verdad? Pero, porque los que no son de esos, ese signo de pueblo crucificado, ¿verdad? Hay Dios. Si nos preguntamos, y si no somos tarados mentales, porque nos da vergüenza decirlo, o porque hemos sido educados así, para ni siquiera buscar excusa en decir somos tarados mentales, ¿verdad? ¿Y de dónde ha salido esto, verdad? Entonces, no se suele preguntar por esto de los signos, si es el signo de los tiempos, porque es obvio que algo nos toca, ¿verdad? Bueno, y después, yo sigo aquí, las personas, los grupos que no quieren, que no quieren fijarse en ese signo de los tiempos, pues guardan silencio, lo encubren, todo eso que ustedes han oído tantas veces. Ella Curia, ahora mezclando un poquito, pero para decir cosas de él, no para responder a mi cosa y cómo salen estos de su ignorancia tan vencible, ¿verdad? Pues mire, en Valladolid, España, ¿verdad? Cuando estuvo por allá, el año 82, Lo único que quisiera son dos cosas, les dijo a gente de Valladolid, de clase media normal. Que pusieran ustedes sus ojos y su corazón en esos pueblos que están sufriendo tanto. Que pongan los ojos, ¿no? Unos de miseria y hambre, otros de opresión y represión, ¿verdad? La muerte lenta del hambre, de la miseria, y otros la muerte violenta de la opresión, la represión, ¿verdad? Y entonces ahora viene lo del jesuita, que lo adelanto un poquito, ¿verdad? Él no salía a hablar mucho de eso, ni tenía por qué hacerlo. Y ya que soy jesuita, pues mire, les voy a decir algo que recuerdo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Como yo tengo muchos amigos, cuando el sustantivo San Ignacio todavía tenía un pelín más de conocibilidad que el adjetivo ignaciano o ignaciana, como quieran, ¿verdad? Pero ya que soy jesuita, lo que dice San Ignacio en los ejercicios, pónganse ante un crucificado. Y además, claro, eso leído en un texto de espiritual no choca, pues pónganse ante un crucificado, ¿sí? Yo digo en clase, y no sé si voy a... Pónganse ante Espartaco, ¿ya les suena a quién fue Espartaco? Pues como murió, la película sí, ¿verdad? Kirk Douglas y Gene Simmons, de hace 30 o 40 años, bueno, le suena eso, ¿verdad? Quiso liberar a los esclavos de Roma, de aquellas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál era la muerte de aquellos si les iba mal? Los crucificaban, ¿verdad? Y no es ninguna tontería. Bueno, pero pónganse delante de un crucificado y pregúntense qué he hecho yo para crucificarlo, ¿verdad? ¿Qué hago para que lo descrucifiquen? ¿Y qué debo hacer para que ese pueblo resucite? Bueno, estoy citando textualmente. Bueno, en Yacuría y cosas que he dicho en este aniversario, y también lo dije en una cátedra de la Guardia Nacional, y me entienden. Comprendo, pero sobre todo cuando es el aniversario, yo no hablo de Yacuría y compañeros mártires, yo hablo de mártires. Fueron 8, con las dos mujeres, o las que fuesen, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir, como estamos hablando ahora de Yacuría, y que no es por, entiéndeme, es, pero no es, eso es Yacuría. Y yo estoy deseando que algún día, en cuanto podamos, sí estamos preparando lo de Juan Ramón Moreno, que no es como conocido, no es como Yacuría, por supuesto, ¿verdad? Pero ya que hablamos de Yacuría, él cargó con el pueblo crucificado, ¿verdad? Escribió, pues, y muy bien, porque era muy inteligente, y mejor que los otros, porque era más inteligente, y así podemos, y nosotros vamos a leer, pues como así leemos a Hegel y a Marx, de gente inteligente. Eso es evidente, me ha tocado pasar por eso en clase, pues procuro que la gente pase por eso, pero no equivocarse, ¿verdad? El legado no es dejar inteligencia, eso también es dejar, digo yo, realidad, ¿verdad? Entonces, él cargó, y no voy a mencionar más eso. Solo sí que 2 meses antes de que lo matasen, organizó conscientemente, y aquí en la UCA, pues, claro, casi no recuerdan algunos, sí, ¿verdad? Dar un doctorado honoris causa, ¿a quién? A un presidente de Costa Rica, Arias. Se lo merecía, pues, ¿el Yacuría qué buscaba? Bueno, ese Arias estaba hablando de estipulas, bueno, todo ese mundo, a ver si viene aquí la paz para no matarnos unos a otros. Y además, él sabía también, el Yacuría, que era rector de la UCA, que invitando a un presidente de Costa Rica a la UCA y que tuviese un discurso, el presidente del país tenía que venir por, ¿cómo se llama eso?, protocolo, y era Cristian. Pues Cristian tuvo que estar aquí. Se escuchó todo lo que dijo Yacuría. Yo tenía delante, yo no estaba en él, estaba en las butacas, y 2 filas delante estaba el embajador de Estados Unidos, y aunque no le veía la cara, sino solo el cuello, la cara que tenía, ¿verdad?, estaba horrorizado de las cosas que decía Ignacio Yacuría. Es que eso es así, así fue. Bueno, entonces este Ignacio Yacuría, en ese momento de su discurso ante el de Costa Rica y ante el de El Salvador, dijo: mucho ha sido el dolor y mucha la sangre derramada, señores, en este país. Pero ya el clásico teologúmenon. Teologúmenon es una frase teológica de los antiguos que se hace clásica. Bueno. De nulla redemptio sine effusione sanguinis. Ya los antiguos decían en teología que no hay redención sin efusión de sangre, lo cual suena espantoso. Pero eso decían los antiguos, y este dice, mire, aquí estamos ante eso. ¿Eh? Aquí estamos ante eso. Nos viene a recordar que la salvación, la redención, que la salvación y la liberación de los pueblos pasa por muy dolorosos sacrificios. Así podría seguir hablando de lo que he querido decir el cristiano, porque muchas cosas se pueden y se deben decir, ¿verdad? Pero saltamos páginas, es que si miro no avanzamos. Segundo es el eyacuría jesuita. Bueno, ya he sacado, bueno, fue jesuita. Solo quiero mencionar o recordar una cosa fundamental, en mi opinión, ¿verdad? Esto es de que se dejó traslucir en su modo de ser, en su modo de pensar y en su modo de escribir. Bueno, no sé si ya he mencionado, creo que algo ya insinuado. En 1982, si no estoy mal, escribió, bueno, estoy bien, porque me acuerdo bien de eso, para la revista Concilium, porque yo estaba en el asunto este de la revista Concilium, escribió un artículo sobre el paro en el tercer mundo. Eso lo escribió él, porque le pidieron a Eyacuría escribir sobre el paro. Y Eyacuría, hablando ya como compañeros, ¿verdad? Esa es pequeña, bueno, capacidad que tengo de decir alguna cosa nueva, ¿verdad? Y dice, es que estos no tienen solución. Piensan en el paro, díganlo de una vez, que el paro en el tercer mundo es 40 veces mayor del que tienen ustedes en Alemania, y en España, y en Italia, y en Estados Unidos. Bueno, estaba emocionado. Escribió. Pero escribió del paro y todo eso, y yo por primera vez le leí la idea de esto, ¿qué solución tiene? Una civilización de la pobreza. Luego eso lo redactó. En otras tres ocasiones más volvió a hablar de la civilización de la pobreza, sin repetirse mecánicamente, ¿no? Pues no era así. Y la última vez fue, bueno, en el artículo que tú has citado y expuesto, Utopía y Profetismo. Claro. ¿A dónde voy yo con esto de la... ¿Por qué menciono el Eyacuría jesuita? Bueno, ya antes les he dicho, ¿no? Pero esto de la pobreza, dicen, mejor no, quítenlo, que esto no vende. ¡Que no! ¡Que les echan piedras! Y así fue, permítanme una anécdota, pues ya hace 25 años ahora, pues que los matasen, yo estaba fuera, y después tuvieron unas vueltas por Estados Unidos y Europa, para explicar, no la muerte, porque yo no estaba, pero sí lo que era aquello. Bueno, y entonces en Madrid tuve una entrevista, ¿cómo se llama? Mercedes Milán, ¿les suena? Sí. Uh-huh. Bueno, a ti sí. Bueno, a ese, ¿vale? Una que algo conocía. Y yo hablé de eso, de la civilización de la pobreza. Le dije, un momento. Yo sé que si yo a mí, cuando salga de aquí, me echan piedras, ¿verdad? Piedras. Gane el Madrid o el Barça o el Atleti, es un problema grave en España, pero se puede aguantar. Pero decir que la solución está en una civilización de la pobreza, entonces yo les dije, bueno, pues bien, digamos de la austeridad, todo eso que después he dicho que mejor no intelectualmente. Pero, ¿qué es, que no se me vaya la idea, qué es lo que Eyacuría quería decir? Y mantuvo la expresión pobreza. La mantuvo. Sabía que la gente decía, está usted loco. Incluso Casaldáliga, tan buenísima gente, le decía, hombre, y diciendo la austeridad compartida, cualquier cosa menos dejar asentado el sustantivo pobreza. Bueno, entonces Eyacuría aló, y con esto termino lo de jesuita, porque no hay mucho más que decir. Eyacuría dijo, San Ignacio escribe en la segunda semana de los ejercicios, donde va recorriendo la vida de Jesús, Pero luego tiene, aparte de cómo dice las tentaciones de Jesús, o Jesús da de comer, los milagros, dice modos de ubicarnos realmente ante todo este asunto, sobre todo pensando qué vamos a hacer cuando salgamos de esto, ¿verdad? Vamos a seguir meditando, bien, las cosas de los misterios de la vida de Jesús. Entonces dice San Ignacio que, bueno, lo digo ahora en palabras, ya con la clave jesuita, si me podrán, con la cabeza veré si decimos lo correcto o no, ¿verdad? Hay dos modos de ser, cristianos y humanos. Hay dos modos de ser. ¿Y de dónde viene el asunto? Que son distintos, hombre, distintos no solo hay dos, sino hay muchísimos, ¿verdad? Pero que son contrarios. ¿Cómo es eso? Sí. Que no se pueden tener los dos. ¿Por qué? Porque el uno es un modo de ser, hace contra el otro modo de ser, ¿verdad? Son contrarios. Bueno, ¿y qué nombre les ponemos? Ahí dice, y esos dos modos de ser tienen un comienzo, y eso sí es Yacuría, que usaba mucho esta formulación que a mí me parece luminosa. Son principios, pero principios no son solo orígenes, son principios que principian, ¿verdad? Un español rebuscado, pero principios que principian. Principios que hacen que las cosas vayan. Y, decía, y esos principios van paso a paso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y decía San Ignacio de Loyola, y estos están contra estos. Y ahora lo digo en el lenguaje de San Ignacio, que hoy es pues, desconocido. Y hay un principio que es pobreza, claro. ¿Pobreza qué? Espiritual, pobreza. Y que es contrario al otro principio, que es riqueza. ¿Vale? Entonces, de la pobreza, dice él, ahora sentados estamos, ¿verdad? De la pobreza, dice él, que se avanza, claro, para él era así, a oprobios y menosprecios, ¿verdad? A que uno le insulten, y eso a San Ignacio de Loyola le sonaba muy bien, dice, si es lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Y de la riqueza, ¿qué surge? ¿Qué principia la riqueza? Honores, mundanos y vanos, ¿no? Y dice, ¿y de la pobreza en qué termina? Pone una palabra, en humildad, una cosa buenísima. Y de ahí, dice, va a todas las virtudes. El lenguaje entiende que es de su tiempo, pero que sí indica lo que para San Ignacio es avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Y también, por el otro lado, se principia avance. Riqueza, amigos, por doquier, ¿verdad? ¿Cómo es? Honores mundanos y vanos, decía San Ignacio, seguro que le va a invitar todo el mundo, y con decoraciones, no les cuento las que va a tener, ¿verdad? Y de ahí dice a la soberbia, eso que será, yo le pongo la palabra hoy, deshumanización, y de ahí a todos los males, y dice, de modo que cuando este pasa de aquí a aquí, este lucha con este, y este con este, y este con este. Entonces no me entretengo más, porque cuando Yacuría escribía sobre civilización de la pobreza y de la riqueza, muchas cosas hay que actualizar, historizar, yo en eso no tengo duda, y que quien lo hace bien, pues encantado, y yo cuando vea que lo hacen mejor, más encantado, eso no me preocupa, pero perder, para usar de la espiritualidad ignaciana que hoy ¿no? se propone, se cultiva para gusto mío, ¿verdad? Pero perder esa idea central, ¿verdad? Que hay una dialéctica. Ese unos contra otros me parece una gran pérdida, ¿no? Y Yacuría no lo perdió. Y no solo no lo perdió en cositas de poca monta, sino cuando quería decir esta humanidad que está gravemente enferma, ¿no? Palabras últimas suyas en Barcelona poco antes de venir aquí que lo matase. Esa gravedad que está, esta civilización que está gravemente enferma, ¿verdad? ¿Y cómo la sanamos? Indudablemente, también dijo, y lo dice en ese texto, bueno, sobre todo pensando en una universidad, con proyectos, visiones económicas, políticas, eso es, a él le parecía evidente y a veces se centraba en eso, pero aquí al final y cuatro veces, desde el 82 hasta el final, no quiso no repetirse. Porque esto es lo que nadie lo acepta. Decir a una universidad de jesuitas o no jesuitas, aquí, o en Bilbao, o en el Congo, donde sea, ¿verdad? O en la Gregoriana de Roma, ¿verdad? Que hay que mejorar, que tal, tal. Eso. Pero decir que queremos fomentar una civilización de la pobreza, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿cómo cuánto tiempo puedo hablar? 5 minutos, pues ya acabamos. Tercero es el creyente. Pues, ¿y quién le manda a usted meterse en lo interior de una persona? Mandarme nadie. Pero me sale porque, así como me sale. ¿Y cómo era Monseñor Romero en cuanto? Bueno, por dentro. He escrito una cosita de Monseñor Romero por dentro. El padre Arrupe, otro que. ¿Y cómo sería el padre Arrupe por dentro? Bueno, entonces, de la yacuría por dentro, lo primero que quiero decir es que Monseñor Romero, bueno, le causó un impacto impresionante. Eso de, en el artículo del número 90 de la revista, y es largo, lo pueden ver si quieren. Pero, pensando, claro, ¿cómo formula por fuera o hacia afuera el yacuría? Ese, digamos, impacto de Monseñor Romero por dentro. Esto segundo, yo no sé. Digo, no lo intuyo, pero no puedo. Pero sí sé, porque lo oí y me tocó a mí estar allá y a otro, ¿verdad? ¿Cómo lo formula hacia afuera? Ustedes saben el pleito que hay ahora, si canonizan o no, o beatifican a Romero. Bueno, no canonizarán. Mi intuición es, eso es, porque he oído a gente que sabe un poco, que probablemente el año que viene, y como una vez lo dije, y en lugar de, y lo dije sin, bueno, lo dije por, me confundieron, lo dije, yo pensaba que iba a armar un lío, yo, no, muy bien, el arzobispo ha parido en el Colatino, y que no sé qué, que dijo el padre sobrino, ha corrido por el mundo, que lo van a robar, pues muy bien. O sea que a lo mejor esta es otra de las que me equivoco, pero sí sirve para que corra algo que debe correr, y está. Yo, bueno, no voy a decir de quién, porque entonces, pero una persona que está muy metido en eso, yo creo que a este, el año que viene, entrando. Y además, esto es aquí. Y además lo canonizan. Esa es impresión. Si me equivoco, pues no, hasta ahí. El yacurito, ¿qué dijo? Tres, eso sí lo estudié un poquito como los que estudian, ¿verdad? Y encontré tres veces esta expresión, que yacuría. Hablaba de Monseñor Romero, que yacuría hablaba de cosas que a él le llamaban la atención como cristiano, y a Monseñor Romero como cristiano eso. Pero, así como dice yacuría, difícil es hablar de Monseñor Romero sin hablar del pueblo. Y eso dice yacuría porque le había oído, le escuchaba y dice, claro que se puede hablar de Monseñor Romero. Pero si no hablas del pueblo, no acabas de hablar de Monseñor Romero. Pues yo digo, difícil para el yacuría hablar de Monseñor Romero sin hablar de Dios. No porque yo sea sacerdote o creyente o a saber qué. No. Sino, y he encontrado tres textos muy importantes, ¿verdad? El primero es una belleza, pero solo puedo decir dos cosas. Estaba él en Madrid en abril del 77, más o menos un mes después del asesinato de Rutilio y del cambio de Monseñor Romero. Y le escribió una carta, el yacuría, bellísima, que no sé quién la encontró, yo no, la encontró en el arzobispado, me la dio y dijo, hombre, qué menos que no publicarla, ¿no? Pero no, y la publicó. Pero ahora, últimamente, ¿qué dice? He visto en ustedes el dedo de Dios. Probablemente eso puede ser una metáfora. Pero no, la gente no suele hablar de que ha visto en no sé quién el dedo de Dios. Y yacuría lo dijo. Y conociendo a yacuría, por lo menos en eso sí le conocí, palabrero no era. ¿Bien? Dotes literarias artificiosas no tenía. A veces creo que tenía dos. El dedo de Dios. ¿Y por qué dijo eso? Y he visto el dedo de Dios en la reacción de Monseñor Romero después. Después matan a Monseñor y la revista española, ay Dios, creo que sale,
Dios mío.
Pues no es esa alterga misión abierta, bueno, eso ahora es, no es muy importante. Le pidió a ella quería que escribiese pues un artículo de unas, no sé, serían 10 páginas sobre Monseñor Romero. Y dice, título, Monseñor Romero, un enviado de Dios, para salvar a su pueblo. Bueno, y esto, claro, a mí me hizo volver un poquito atrás, y en esta universidad no había capilla, en una aula magna tuvimos la misa de el funeral de Monseñor Romero. El rector era de Ellacuría, y Ellacuría tuvo la homilía, dijo, con Monseñor Romero, Dios pasó por el Salvador. Bueno, ¿qué quiero decir? Que para Ellacuría, la fe de Ellacuría, bueno, el creyente, ¿verdad? Pero Dios no era palabra vana. Por favor. Y segundo, y con esto sí termino, Ellacuría, nació en el año 30. Y aquí los hispanos de mi generación, pues creo yo que entienden. En 1969, y eso sí que lo he escrito tantas veces, en 1969 él tenía 39 años y yo tenía 26. En Madrid estábamos jóvenes jesuitas con él y otro, y en un momento en la reunión dijo Karl Rahner, gran teólogo, grandísimo teólogo, lleva con elegancia sus dudas de fe. Entonces, hablar en aquel tiempo, yo creo que ahora en Europa ni se habla mucho de eso, no es, creo yo, es así. Pero en aquel tiempo sí. Y lo que quería decir es que Karl Rahner las tenía, dudas de fe, y que además las llevaba con elegancia. Ese era el juicio de Ellacuría, que fuese así o no es cosa de ella. Yo dije, pues hombre, cabal, tú estás en lo mismo. De personas que ser muy lindo, ¿verdad? Y otros, y no voy a decir nombres y personas, lo personal, todo eso. Y entonces, viendo la Ellacuría y darle vueltas y vueltas y vueltas, ¿qué creo yo? Yo aquí lo he dicho muy... Que el Monseñor Romero, si con él pasa, Dios por el Salvador, ¿verdad? Si es un enviado de Dios, algo le hizo a Ellacuría decirme esto de Dios. Yo había leído a Bloch. Yo también le oí a Bloch, en Frankfurt, por cierto, pero eso es aparte, le oí de jovencito. Y sabía, y la época de... Había una teología que se llamaba de la muerte de Dios, que creo que ahora ya de eso nadie habla, ¿no? Por aburrimiento, pero de la muerte de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, que Ellacuría andaba por eso, yo decía. Y poco a poco fui yo viéndole, ¿no? Ni le pregunté, ni me dijo, ni nada, pero tontos no éramos en estos aspectos ninguno. Y yo lo formulé así, como en los relatos de las apariciones del resucitado. ¿Y eso qué será? Pero usan una palabra en griego, ofe, que no es que se apareció, dicen. Para castellano la traducción más adecuada es se dejó ver, ¿verdad? Allá andaban y no, se dejó ver el resucitado. Pero yo digo, Brenda, a este Yaku, bueno, yo le llamaba Yaku, claro, lo de Yaku es para ustedes, a este Yaku hubo una fe y el rostro de Dios se le apareció en Monseñor Romero, ¿verdad? Bueno, eso pienso. Y luego dije yo, y así está escrito, primero de una manera de lo más sencilla, simplona, y yo creo que Ellacuría, cuando andaba también, ¿verdad?, se montó en el carro de la fe de Monseñor Romero. ¿Y cuál era la fe de Monseñor Romero? Pues es Monseñor Romero. ¿Y qué significa montar? Pero para Ellacuría no fue lo mismo, ¿verdad?, que pasase Monseñor Romero, hombre de fe. Y yo creo que se montó. Y se subió al carro. Y dicho de una manera que es más... Yo creo que Monseñor Romero no fue solo, bueno, modelo de fe, pues eso, si se quiere, portador de la fe. Y eso sí, hablando con otras gentes, no sé, ya curia, creo que está, lo que quieres decir, estará mejor o peor formulado, pero Monseñor Romero también fue eso, ¿verdad? Un invitar, y dar la mano libremente para el que quiera, para subirse a la fe de Monseñor Romero. Pues esto fue para mí el creyente. Bueno, pues se acabó.